Hola amigos y bienvenidos de nuevo al capítulo 13 de Lucas, donde Jesús nos ofrece respuestas reales a preguntas difíciles sobre la vida y la muerte, el cielo y el infierno. ¿Por qué ocurren tragedias a algunas personas y no a otras? ¿La mayoría de la gente se dirige al cielo o a otro lugar? Estas son grandes preguntas a las que Jesús da respuestas concretas. Así que entremos en materia en el versículo 1. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Aquí tenemos una tragedia. Algunos judíos de Galilea habían sido asesinados por los romanos bajo las órdenes de Poncio Pilato. Fue cruel, despiadado. Todo fue ejecutado por personas que estaban en posición de poder, por los responsables de impartir justicia. Peor aún, fueron asesinados en el templo. Estaban allí para adorar, para ofrecer sacrificios. ¿Cómo puedes entender semejante injusticia? ¿Por qué Dios lo permitiría? ¿Por qué ellos? Preguntas razonables. Me encanta ver cómo responde Jesús a todo esto, a él. Muchas veces le plantearon preguntas difíciles. Algunas de ellas no eran realmente preguntas, sino excusas. No siempre respondía a esas, pero otras eran bastante genuinas, y sus respuestas me intrigan. Nunca ofrece ese tipo de respuestas religiosas fáciles que simplifican en exceso cuestiones complejas y dolorosas. Tampoco da esas respuestas arrogantes del tipo, «Te lo explicaría, pero no lo entenderías». A menudo responde con una pregunta del tipo que nos ayuda a reflexionar o una parábola que te permite verlo bajo una luz diferente. Esta vez obtenemos ambas cosas. Versículo 2. Jesús respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás galileos? Jesús primero aborda la respuesta tradicional a eventos trágicos en aquel tiempo. Según la mayoría de la gente, las cosas malas le ocurren a las personas porque se lo merecen. Si la tragedia golpea, los espectadores asumen que las víctimas debieron haber pecado más que los demás. Pero en el versículo 3 vemos que Jesús dice, «Les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan». ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Eso es interesante. Jesús explica que la tragedia golpea a personas que son como el resto de nosotros. No lo merecen más que tú o yo. Incluso menciona otra historia, una torre que cayó en Siloé y mató a 18 personas. Esta historia de la torre me impactó profundamente en los días posteriores a la caída de las Torres Gemelas. Muchos se preguntaban, ¿por qué ellos? ¿Por qué algunos murieron y otros sobrevivieron? Jesús nos dice cuál no es la razón. No es por su pecado. Sin embargo, nota que no nos dice cuál es la razón. No nos corresponde saberlo. En mi experiencia, Dios no te da respuestas sobre la vida de otros. Él trata con tu vida, así que no nos dice por qué estos otros murieron inesperadamente. Pero Jesús sí les dice lo que significa para ellos. Dos veces dice, «Todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan». En otras palabras, aunque no sabes por qué otras personas murieron inesperadamente, sí sabes que podrías morir cualquier día, y sabes que eres un pecador. Si eres mejor o peor pecador que otro, no importa. Igual podrías morir hoy. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesús y no perecerás. Luego Jesús cuenta una parábola. No hay explicación en esta ocasión, así que el propósito aquí es darnos perspectiva. ¿Qué pasa desde la perspectiva de Dios cuando seguimos haciendo preguntas sobre otros, pero nunca parecemos arrepentirnos o cambiar nuestra propia vida? La parábola es sobre un hombre que tiene una higuera en su viñedo. La higuera no da fruto, ni uno solo. Realmente me identifico personalmente con esto, porque no es broma. Literalmente tengo una higuera en mi patio trasero que no da higos, ni uno solo. Es tan frustrante. Quiero decir, se ve bonita, pero el punto de tener una higuera son los higos. El hombre en la parábola ya ha esperado lo suficiente. Le dice a su jardinero que la arranque de raíz, pero el jardinero lo convence de darle un año más. Le dice que abone la tierra y que le dé un año más para que dé fruto. Paciencia. Y como propietario de una higuera sin higos, puedo decir honestamente que esto me ayuda a ver la perspectiva de Dios. Esperar a que las personas cambien es frustrante, y Él es paciente. Pero necesitamos saber que hay un límite de tiempo. Si no nos arrepentimos, pereceremos. Y mi mejor comprensión de esto vino de otro maestro. Me enseñó que cuando el jardinero dice que va a abonar el árbol, en la versión Reina Valera se lee cavar y abonar, lo cual es fertilizar, ¿cierto? Bueno, en Filipenses 3, Pablo dice que todo su orgullo obstinado en sus propios logros fue lo que lo mantuvo alejado de Dios por tanto tiempo. Pero luego dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Entonces, ¿qué se necesita para fertilizar un corazón sin fruto que se niega a ponerse a cuentas con Dios? Abono. Toma todo tu orgullo y justicia propia y échale abono. Bueno, a continuación, otra historia sobre Jesús sanando a alguien el sábado. Esto surge bastante a menudo en los evangelios. Esta vez, una mujer que ha estado encorvada durante 18 años. Jesús sana a esta pobre mujer, pero alguien se enfada. Es el líder de la sinagoga. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Verás, el sábado era un día de descanso y las reglas de Dios eran bastante simples. No trabajen los sábados, manténganlos santos. En algún momento, algunos líderes judíos decidieron que sanar a alguien era trabajo. No se podía sanar el sábado. No estaba en la ley de Dios, sino en la ley de los hombres. Jesús señala que estas reglas humanas muestran más compasión por los animales que por las personas. Podían sanar a un buey, pero no a una persona. Con Jesús, las personas siempre son importantes, más que las cosas y más que las reglas hechas por el hombre. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Cómo es que un líder de la sinagoga llegó a ser tan insensible? Nadie hace la pregunta en voz alta, pero Jesús cuenta 2 parábolas que creo que hablan de esto. Estas 2 requieren reflexión, así que presta atención. La primera aparece en el versículo 18. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol, y las aves anidaron en sus ramas. Entonces, ¿qué significa? Los estudiosos difieren. Y creo que cuando Jesús no da una interpretación, su propósito es principalmente hacernos pensar. Otros pasajes proporcionan doctrinas más precisas, pero las parábolas están destinadas a ser meditadas. Jesús quiere que analicemos y discutamos. Todo aquí es simbólico. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, una semilla diminuta que crece hasta convertirse en un gran árbol. Es realmente asombroso. Y ha resultado ser cierto. Jesús comenzó algo muy pequeño, pero mira el impacto que ha tenido a lo largo de los siglos. Así fue como obró en mi vida. Es algo hermoso, realmente. El reino de Dios simplemente crece. Pero mira más de cerca. Tenemos un gran árbol con aves, a pesar de que una semilla de mostaza real produce un arbusto, o quizás un árbol de tamaño moderado como mucho. En la simbología bíblica, las aves a menudo representan una presencia oscura, el mal. Y considera el contexto, líderes religiosos luchando contra el amor de Dios. Así que tal vez aquí tenemos una imagen del reino de Dios creciendo de forma exagerada y anormal, y personajes malvados encontrando una rama cómoda donde posarse en la iglesia. Es algo que nos deja pensando. Luego Jesús comparte otra parábola en el versículo 20. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Así que solo un poco de levadura fermenta toda la masa. La mayoría lee esto como una simple imagen del reino de Dios infiltrándose en cada parte de tu vida, como debe ser. Sin embargo, algunos señalan que la levadura usualmente representa el pecado en la Biblia, así que quizás Jesús está advirtiendo que solo una pizca de pecado o hipocresía puede invadir toda tu vida. O si un líder carece de compasión, como este hombre, puede afectar negativamente a toda la iglesia. Jesús sigue adelante y nosotros lo seguimos, enseñando en muchas ciudades. Las preguntas siguen llegando y Jesús responde: no tenemos tiempo para todas ellas, así que te animo a leer y reflexionar sobre todo el capítulo. Y si tienes preguntas, pregúntale a Dios y presta atención mientras lees. Puede que te responda. A esta última, solo la leeré y dejaré que medites en ella. Comienza en el versículo 23. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.